en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Hola, hola, ¿cómo va? Buen domingo para todos. Aquí estamos en estas dos ideas juntas. Y hoy acompañada por un joven, por Juan Grabois, que es un abogado, un referente del movimiento de trabajadores excluidos, de los cartoneros, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que es una organización gremial independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias. Y es una herramienta de lucha reivindicativa para la restitución de los derechos laborales y sociales. Dicho así de esta manera, parece todo muy sencillo. Yo no creo que sea tan sencillo. Es difícil no depender o ser cooptado, de pronto se me ocurre, por algún partido político según las épocas. Pero bueno, Juan Grabois, que es muy joven, que es un abogado de 33 años, un poco alejado de la abogacía, ¿no?
Alejado del ejercicio de la profesión, digamos, ¿no? Pero cada tanto algún escrito meto en algún juzgado.
Ah, sí, bueno, muy bien. Pero también, Juan es asesor del Consejo de la Justicia y la Paz del Vaticano y un hombre muy cercano al Papa Francisco. Pero bueno, hay muchas cosas para que él nos cuente, hay muchas cosas para que aprendamos de él y para que lo escuchemos. Juan, adelante. ¿Cómo te integrás? ¿Cómo pasás a formar parte y liderar este movimiento de trabajadores excluidos?
Bueno, más o menos hacia fines de los 90, 2000, 2001 sobre todo, cuando...
¿Que eras un nene?
Y tenía 17. Cuando tenía 17 ya me estaba yendo de la casa de mis padres. Se empezaban a ver los efectos de las políticas neoliberales. Uh-huh. En las calles porteñas, uh-huh, que no es lo mismo de cuando se acumulan en las periferias, que uno no lo ve. Digamos, si vive en Palermo, en Barrio Norte, en Belgrano, en Almagro, no ve lo que sucede en Villa Fiorito, en Villa Caraza, en Villa Diamante, en José C. Paz, etc. Pero la crisis del 2001 tuvo la particularidad de que la periferia irrumpió en el centro. Uh-huh. Irrumpió con un rostro concreto, que era el de las familias de los cartoneros, de uh-huh, los recicladores, que encontraban en los restos de la abundancia de una sociedad de consumo en decadencia una forma para vivir, digamos, ¿no? Para lucharle a la miseria.
Que fue impresionante el crecimiento que tuvo en las calles de Buenos Aires. ¿Sí? Casi me animaría a decir, de una semana para otra, cambió totalmente la imagen de las calles porteñas.
Esa explosión que vos decís, uh-huh, sucedió poquito después de la devaluación. Porque, aunque parezca increíble, el cartón, el papel, el PET de las botellitas son commodities, cotizan en la bolsa de Chicago. Y se importaban. Cuando teníamos la convertibilidad, se importaban. Entonces, con la imposibilidad de importarlo por digamos, el cambio, el tipo de cambio, se generó una próspera burguesía nacional que empezó a vivir a costa del sufrimiento de decenas de miles de familias enteras, uh-huh, que venían o en tren o en camiones destartalados a recuperar de nuestra basura estos materiales, ¿no? Y bueno, ese fue un poco... Ya tenía alguna experiencia previa de militancia en la zona de Avellaneda, de militancia social, digamos, ¿no? Yo crecí con un cierto rechazo a la política partidaria, sobre todo viendo, digamos, cómo el peronismo de esa época había claudicado sus banderas históricas, digamos, ¿no? Y ese encuentro con pibes y pibas de mi misma edad, de 16, 17 años, más chicos también, abajo en la puerta de mi casa, revolviendo la basura que yo tiraba, ese encuentro fue lo que me, de alguna manera, me generó un compromiso personal y de un pequeño grupo, algunos estudiantes, otros vecinos, en ese momento estaban las asambleas populares.
Claro. era la época del gran crecimiento que tuvieron las asambleas en las plazas y todo, ¿no?
Exactamente. Bueno, y ahí atamos un poco nuestra suerte a los de los pobres de esta patria y empezamos a trabajar en la formación de cooperativas, etcétera. Y el 20 de diciembre del 2001, que ya un poco todo esto había relaciones establecidas, etcétera, aunque la gran explosión fue en el 2002 recién, el 20 de diciembre del 2001, con el estado de sitio, bueno, me tocó estar en la Plaza de Mayo y me toca ver un poco ahí la masacre que hubo en la Plaza de Mayo, una verdadera masacre, y varios de los que estábamos ahí nos tocó que por primera vez en democracia detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La arbitrariedad, la detención sin orden judicial, sin que estés cometiendo ningún delito, que te peguen muchísimo porque todos los policías estaban sacados, pasado de merca. Bueno, en un momento donde gobernaba todavía De la Rúa y el ministro de Desarrollo Social, que no había contenido las barriadas, que era Gerardo Morales, hoy gobernador de Jujuy, ya empezaba a aplicar esa práctica de las detenciones arbitrarias e ilegales que sigue realizando hoy en la provincia que gobierna feudalmente.
Fue una época muy dura y además fue de un contraste muy grande, no porque hubiese sido tal vez el gobierno de la Rúa un excelente gobierno, uh-huh, sino que el contraste se volvía a plantear. Yo soy de los que estuve en la plaza también en esos días, que fue tremendo, las golpizas eran tremendas, pero el contraste era con la plaza de la dictadura. Eso fue muy patético y digamos como un poco el sello final, pero de un final casi me animaría a decir para siempre de la Rúa, ¿no?
Sí, sí. No, a mí no me cabe la menor duda y aparte, bueno, fue como todas esas situaciones, esos puntos de inflexión, digamos, ¿no? Contradictorio. Porque por un lado estaba el subsuelo de la patria sublevado, peleando por su dignidad. Por otro lado, una gran manipulación de la política para utilizar ese movimiento del pueblo en provecho de algunos.
Claro, porque había funcionarios que uno, con poco tiempo después, pensaba que nunca más iban a aparecer en la escena política, que hoy han vuelto, por ejemplo.
Exactamente.
Qué duro que es también eso.
Durísimo,
¿no?
Sí. Y aprendimos muchas lecciones de ahí. Pero en cualquier caso, ese día se empezó a escribir una nueva historia en la Argentina, digamos, donde de ahí en adelante el sistema político en su conjunto supo que si no cumplía determinadas expectativas de los sectores populares, podía haber un nuevo 20 de diciembre. Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Uh-huh. ¿No? Y condicionó un proceso posterior que fue de restitución de derechos, con muchas limitaciones, con algunas personas con mejor voluntad, otras con peor voluntad, pero que en definitiva permitieron revertir, digamos, una década, bastante más de una década,
seguro,
de dependencia neocolonial absolutamente indigna que tenía nuestro país con los organismos de crédito como el FMI, con el pensamiento único, con la Unión Europea también, porque las empresas privatizadas eran de los capitales europeos fundamentalmente.
Claro. ¿Y vos con quién te fuiste reuniendo? Porque siendo tan joven y con poca experiencia práctica, digamos, uh-huh, de militancia, y más en un trabajo tan arduo como era el tema de trabajar con los cartoneros, formar esta cooperativa que fueron formando, este movimiento de trabajadores excluidos. ¿Con quién te identificaste? ¿Quién te apuntaló? ¿Quién te dio un poco el empujón inicial como para que hoy pudieses estar hablando como estás hablando y de lo que estás hablando, ¿no?
Mira, lo primero, fue un encuentro de un grupo de... No fui yo solo, de un grupo
todos
de pibes
gente
jóvenes.
Gente de tu edad.
Gente de mi edad y gente que nos encontrábamos en la calle haciendo lo que podíamos, una olla popular, llevando mate cocido a los cartoneros. Digamos, al principio era la solidaridad más elemental con el que la está pasando mal, digamos, ¿no? No había ni siquiera una perspectiva de formar un movimiento. Y yo a veces digo que nuestra generación de militantes sociales, digamos, no tuvo maestros. Hubo un corte generacional muy fuerte porque gran parte de la militancia de los 60 y de los 70, sobre todo del campo popular, había sido de alguna manera seducida por los espejos de colores del neoliberalismo, digamos, ¿no? Entonces había un gran descreimiento con el sistema político y el sindicalismo no representaba nada, digamos, ¿no? Representaba los intereses de sus dirigentes, de determinadas corporaciones, del negocio de las obras sociales. Obviamente, como siempre, hay excepciones en todo.
Sí, claro.
Pero el panorama general era de un descrédito absoluto y de una solidaridad que latía en la juventud, pero que incluso ese piquete y cacerola que duró un tiempito ya se iba, con el correr de los días, desapareciendo. Cuando se empezó a alivianar el corralito, el corralón, etcétera, ya todo el sector piquetero, los cartoneros, etcétera, volvían a ser los negros de mierda que me están ensuciando la esquina, digamos, ¿no? Y ahí algunos que venimos de los sectores medios, estudiantes, algunas personas más grandes, etcétera, bueno, en ese encuentro fuimos haciendo lo que pudimos, ¿no? Y lo que nosotros pudimos hacer fue, junto con los cartoneros, que fueron los maestros nuestros, digamos, ¿no? Uh-huh. Que nos enseñaron todo, haciendo este camino, la formación primero del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que intentaba representar a, en primer lugar, a los cartoneros, pero a todos los que se iban cayendo del mercado laboral institucionalizado, formal, que después, ahí sí, con el encuentro con una gran cantidad y diversidad de organizaciones de todo tipo, conformamos lo que hoy es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
¿Cuánto tuvo que ver el Papa Francisco, en ese momento el Cardenal Bergoglio, con esta consolidación que tuviste vos?
Nosotros lo conocimos a él en el año 2005. Lo que pasó en el 2005 fue, entre otras cosas, que yo ya estaba un poco avanzado en mi carrera como abogado y conocí a algunos abogados, y redactamos un recurso de amparo. El recurso de amparo tenía como objeto que el gobierno de la ciudad, en ese momento dirigido por Aníbal Ibarra, garantizase una cobertura para los niños que trabajaban en la actividad como cartoneros, digamos, ¿no? Y nos fue bien con el amparo y el juez Gallardo, que ahora es muy conocido, falla a favor. Y el gobierno de la ciudad apela y después la Cámara falla a favor. Y el gobierno de la ciudad no cumple la sentencia de la Cámara de que tenía que becar y proveer las guarderías a los hijos de los cartoneros. Claro. Por lo cual, bueno, a nosotros nos agarró una desesperación terrible, porque pensábamos que si ganábamos el juicio se iba a cumplir. Y en ese momento nos ponemos en contacto con muchos, digamos, personajes que tuvieran alguna influencia. Yo Bergoglio no lo conocía. Bueno, mandamos una carta, él hizo una misa muy impactante, respaldando esta acción que habíamos hecho. Y ahí creo que hablé un poquito, pero no. Y después en el 2007, el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, empieza a trabajar una alianza con otra organización que se llama la Alameda, que dirigía en ese momento, claro, Gustavo Vera, que era un poquito distinto a lo que soy, ¿no? Uh-huh. Pero trabajaba fundamentalmente en la lucha contra el trabajo esclavo en los talleres clandestinos. Y le escribimos una carta para invitarlo a una actividad del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Nosotros decíamos, bueno, más de 100 años de los mártires de Chicago, seguimos reclamando las mismas cosas. 8 horas de trabajo, bueno, en fin. No vino, pero bueno, me llamó justo, me acuerdo dónde estaba en una de las cooperativas, me llamó, soy Bergoglio, vos sos Juan, sí, bueno, ¿no querés venir a charlar un poco? No pude ir al primer... Y fui a charlar. Fui con Gustavo, después varias veces lo encontré yo y fue creciendo y enriqueciéndose una relación que en la práctica se expresaba en que todos los años hacíamos una misa en Plaza Constitución que tenía como lema por una patria sin esclavos ni excluidos. Y esa tradición sigue hasta el día de hoy con Poli, que es el actual arzobispo, digamos, ¿no? Tratando de buscar un punto de unidad de distintas formas de ver el mundo, pero que, digamos, en estos dos temas no ceden, que es en el tema de la exclusión y de la esclavitud. No, eso fue un poco la génesis de la relación.
Sí, sí. ¿Y cómo estás viendo hoy, después de la relación que mantuvo de pronto con el gobierno kirchnerista, Francisco, y la que mantiene hoy con Macri? ¿Esto puede significar, en realidad la pregunta va dirigida, si esto puede significar una involución en los proyectos que también tienen ustedes para llevar adelante acá en Buenos Aires.
Mira,
o en el país en realidad.
Yo siempre creí y creo todavía que la justicia social no cae como maná del cielo, ni que la crea la dirigencia política o la dirigencia religiosa, digamos, ¿no? Que la dirigencia política o un líder religioso, digamos, espiritual, como es el Papa Francisco, es el pastor de los católicos, puede acompañar, puede apuntalar, etcétera. Pero la justicia social la construyen los pueblos, sí, organizados, claro, y luchando, digamos, ¿no? Nosotros, nuestra organización se peleó mucho con el gobierno anterior, digamos, con el gobierno de Néstor y después de Cristina, por cosas que nos parecían muy, muy injustas también, de manejo de las políticas sociales, de que había que, como después se empezó a decir, de profundizar determinados procesos de redistribución del ingreso, de que estábamos en un momento, una oportunidad única y que se nos estaba yendo, nosotros sentíamos eso. Y después, no sé, Bergoglio, la relación, creo que después mejoró mucho su relación con Cristina Kirchner, ¿no? Ya como papa. Pero en ese momento, la verdad que tampoco medíamos demasiado el proceso político. Nosotros peleábamos por la dignificación de los trabajadores del sector, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, nosotros vemos que empieza a pasar una cosa muy fea, que es que el hambre... Yo empiezo a ver hambre de nuevo en las barriadas, digamos, en mi barrio, donde vivo yo, digamos, ¿no? Veo que...
Cuando decís dónde vivo yo, ¿a qué te referís? ¿Acá en Buenos Aires o en San Martín de los Andes?
No, en San Martín de los Andes. Yo vivo en un barrio de las afueras, que es la Villa Vega Maipú. Y en la esquina de mi casa hay una verdulería, por ejemplo. Y el año pasado venía un tipo con una chata y se llevaba las sobras de la verdura para los chanchos. Y este año vi varias veces una familia, dos familias, que venían y la llevaban y cuando los saludabas no te miraban y en mi barrio la gente se saluda todavía y es porque no se la estaban llevando los chanchos, era para la casa, digamos, ¿no? Entonces eso de alguna manera grafica...
Se sentían avergonzados.
Se sentían avergonzados.
Pobre gente.
Y yo lo viví en el 2001, en el 2002, 2003, digamos, ¿no? Vi cómo... digamos, la desmoralización, sobre todo de los jefes de hogar, de los padres, digamos, ¿no? Las mujeres yendo al frente. El movimiento nuestro tuvo un impulso muy fuerte de las mujeres, que eran las que enfrentaban por ahí las mafias de la policía y le cobraban coima a los cartoneros. Pero esa desmoralización, eso que golpea la autoestima, que son heridas que tardan mucho en sanar, aunque se recupere la actividad económica, digamos, ¿no?
Nos quedó colgado algo que la charla da para tantos aristas. Yo te preguntaba la relación, o la mirada, en todo caso, de el Papa Francisco con el gobierno de Macri. ¿Has podido conversar con él algo de todo esto o no?
No.
¿O no han conversado?
No. Sobre el tema puntual, no. De hecho, Francisco, cuando se convierte en Francisco, empieza a tener un rol internacional, universal, muy fuerte y empieza a transmitir una mirada de lo que está pasando en términos de esta globalización de la indiferencia que él define. Y a nosotros nos permite tener una perspectiva más sistémica del asunto, digamos, ¿no? O sea, yo personalmente no creo que la injusticia social la haya inventado Macri en Argentina, digamos, ¿no? O sea,
no, seguro.
Ni creo que, así como te digo, ve un deterioro en lo social, ve un retroceso en un montón de avances, hasta en términos culturales, con digamos, la unificación o la reunificación de la patria grande, cómo eso se va destruyendo y que eso es un retroceso. También te digo, acá hay unas estructuras tan profundamente injustas que requieren un cambio de naturaleza revolucionaria. Pero revolucionaria en el sentido de que tiene que cambiar el eje de rotación del sistema socioeconómico mundial.
Y esos temas los has hablado con Francisco.
Eso
es,
sí.
Decir, él tiene una propuesta así puntual para estas injusticias de la Argentina, sospecho que del mundo, pero sus ojos deben estar más dirigidos hacia nosotros, ¿no?
Mira,
su país.
Yo creo que con la experiencia argentina y latinoamericana, Bergoglio fue un líder latinoamericano de la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Él fue redactor de los mejores documentos, del documento de Aparecida, su pensamiento era poco conocido en la Argentina y había sido de alguna manera invisibilizado, la verdad que no vale la pena entrar a nombrar, pero por algunos operadores del supuesto progresismo con financiamiento internacional, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para desacreditarlo, para colocarlo en un lugar como si fuera la derecha conservadora, para simplificar, cuando en realidad era uno de los líderes con pensamiento social más avanzado, más profundo, más revolucionario. Y eso ahora, bueno, está claro, y su programa social, para decirlo de alguna manera, está expresado en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, que son sus dos textos fundamentales, y bueno, en los dos discursos, creo yo, con mayor contenido social, que son los que dio frente a los movimientos populares, precisamente. El primero en Roma en 2014, el segundo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto a Evo Morales en el año 2015.
¿Qué estuviste vos?
Que estuve yo, que un poco el rol ahí que yo tengo es colaborar en la organización de estos encuentros, digamos, ¿no? En los vínculos con las organizaciones, en el diálogo fructífero entre una multiplicidad de miradas, donde no todos son católicos, donde no todos pensamos lo mismo, pero donde tratamos de articular un programa común para enfrentar la globalización excluyente.
Bueno, supongo que en esa diversificación de fe, de creencias y demás, me parece que también está lo enriquecedor de esto y por ahí hasta ayuda a que se consolide más y mejor esto, ¿no?
Yo creo que sí. Creo que Francisco usa una imagen. Él cuando dice, bueno, la idea de globalización tiene algo de hegemónica, digamos, ¿no? No es lo mismo algo global que algo universal, digamos. Lo global es supracultural, desconoce que los pueblos tienen una historia, que tienen mitos, que tienen una mística. Uh-huh. Y a nivel individual también, elimina la individualidad. Y él a veces usa la imagen del poliedro, que es distinto que la esfera, donde cada uno aporta de su propia mirada, de su propia perspectiva, buscando algunos ejes articuladores. Y sobre todo en esta etapa histórica, donde el sistema se está llevando puesta no solamente la justicia social, sino la propia subsistencia del planeta Tierra, con el cambio climático, la crisis ecológica, bueno, el eje tierra, techo y trabajo, que es el que nosotros trabajamos desde los movimientos populares, o el de ecología integral, que es el que el Papa plantea en Laudato Si, creo que son puntos de reagrupamiento de los sectores populares y de los hombres de buena fe y mujeres de buena fe de todo el mundo para volver a poner a la mujer, al hombre, a la naturaleza en el centro del sistema social.
Cada vez se nos va acortando más rápido los tiempos, pero bueno, ahora tenemos que hacer, Juan, una pequeña pausita y enseguida continuamos esta tan interesante charla con este joven abogado que no ejerce, pero sí que está ocupado por una vida más digna y mejor para nuestros compatriotas, que es Juan Grabois. Ya volvemos.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo mi hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. 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 Como viví. Como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Dos ideas juntas. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Juan, uno te escucha con atención. Nuestro invitado, si usted recién nos está conectando, es Juan Grabois. Y es muy interesante porque es un joven de 33 años, por supuesto, lleno de sueños y esperanzas de cambiar el mundo, como todo el mundo lo tiene a esa edad, y lo bien que hace, si no cuándo. Pero lo que digo es, ¿a qué aspirás vos desde lo personal con todo esto?
Yo por lo menos quiero, dentro de 10, 20, 30 años, o por lo menos que lo vean mis hijos, vivir en un país donde las desigualdades no nos denigren a todos, porque este nivel de desigualdad nos hace indignos a todos, a los que la sufren y a los que no la sufrimos, digamos, ¿no? Y eso es algo que yo lo sentí muy vivencialmente en mi juventud y cuando en mi adolescencia, porque la verdad que a mí no me faltó nada, digamos, ¿no? Y tuve un sentimiento muy fuerte de responsabilidad. De que alguien nos estaba llamando. Así, el pueblo pobre, el pueblo que sufre, nos estaba llamando para que colaboremos y acompañemos su lucha por la dignidad, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi motivación, digamos, ¿no? El Papa una vez, cuando estaba acá, lo dijo en... Bueno, miré ahí, a mí me quedó, y dice, todos nacemos con un pagaré impago, que es la deuda del amor, digamos. Y es triste terminar la vida sin haber pagado, ¿no?, esa deuda, ¿no? Bueno, yo la quiero pagar, digamos, y me falta mucho para pagarla. Y, 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 y hago lo que puedo, digamos, ¿no? Y trato de transmitirle eso a mis hijos.
¿Cómo estás viendo la vida política de hoy en nuestro país, en nuestra Argentina? Lo que decíamos hace un ratito, hay gente que ha resucitado, entre comillas, como una figura, lo estoy diciendo, a la política cuando uno pensaba que, bueno, que nunca más iban a aparecer. Sin embargo, han aparecido. Hay un sesgo muy de esta política del presidente Macri, muy fijado en lo monetario, en la plata, en el dólar, en todo lo que es lo económico, por sobre cualquier otra cosa. Y vos, desde tu lugar, ¿cómo lo ves vos y la gente que a vos te rodea, con la que vos trabajás, con la que están peleando el mango para que por lo menos puedan comer y tener un albergue digno, ¿no?
Mira, pasan cosas muy paradójicas, que es al mismo tiempo que existe, digamos, una tremenda ofensiva del capital sobre América Latina, sobre la naturaleza, sobre los pueblos, que se expresa, digamos, en una nueva tanda de gobiernos que aplican recetas neoliberales. También te puedo decir que hay buen diálogo con el gabinete social, uh-huh, con Carolina Stanley, por ejemplo, con Triaca, con otros, hasta que mi sensación personal es que son muy buena gente. Uh-huh. Ahora, las medidas compensatorias van en chancletas y las políticas macroeconómicas antipopulares van en avión, digamos, ¿no? Entonces siempre siempre da negativa la suma.
¿Te han llamado a conversar, por ejemplo?
Sí.
¿Te están apoyando?
Pero diálogo con los funcionarios hay, digamos. Nosotros somos una organización de lucha, digamos, ¿no? O sea, nosotros las cosas, de nuevo, las conseguimos peleando con las herramientas que nos da la Constitución y los derechos que en la Argentina están consagrados, por suerte, desde que volvió la democracia. Pero yo creo que lo más grave es que se reduzca, ya la política reducida meramente a lo electoral es triste, pero reducida al espectáculo es más triste todavía, digamos, ¿no? Donde la política se hace por Twitter y en un gabinete de gente que cobra para insultarte o para, bueno, eso nosotros creemos en una democracia que no se agota en las votaciones cada 2 años o cada 4, sino que es la participación protagónica cotidiana de las organizaciones libres del pueblo, de las organizaciones comunitarias. Y tratamos de construir eso, digamos, ¿no? Y en ese sentido, los flujos y reflujos tienen que ver con también los niveles de conciencia y organización de nuestro pueblo. Y yo creo que hay unas reservas muy grandes de conciencia y organización para impedir que se desguace lo que se alcanzó en políticas sociales, digamos, para resistir en ese sentido, incluso para avanzar en cosas que tengamos oportunidad de avanzar en esta etapa histórica. Y en algunas cosas seguramente vamos a poder avanzar.
¿Y vos de qué vivís?
Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, cuando estoy, digamos...
¿Estás con licencia?
No estoy con licencia. Ajá. Ahora estoy como administrador del portal web de la cátedra, entonces puedo hacer la actividad desde mi casa. Y tengo una pequeña renta por mi rol como coordinador de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, que es lo que yo hago en San Martín de los Andes, digamos, ¿no? Ya han pasado unos 1,000 trabajadores y trabajadoras, delegados de cooperativas de distintas provincias del país, que desarrollan una diplomatura que dura más o menos 5 días, 5 o 6 días, y estudian distintas cuestiones, negociación, resolución de conflictos, cuestiones teóricas, en ese contexto maravilloso de San Martín de los Andes. Y eso un poquito compone mi ingreso familiar. Mi compañera de toda la vida, que es la madre de mis hijos, es artesana, también aporta un poco de ahí. Y yo tengo un privilegio que la mayor parte de los jóvenes de clase media no tienen, que es que cuando de muy jovencito me casé, mis padres y los padres de mi mujer nos compraron un departamento. Uh-huh. Entonces tenemos un departamento que en Buenos Aires, que ahora lo alquilamos, y con eso alquilamos allá en San Martín. Que bueno, que es una de las exclusiones que tiene hoy la gran mayoría de los jóvenes argentinos, que no tienen ninguna posibilidad de comprarse un departamento en una ciudad, pues valen $90,000, $100,000, y está fuera del alcance de cualquier trabajador, digamos. Uh-huh,
¿no? Uh-huh. Bueno, hace poquito hubo estuviste, o Jorge Lanata dijo, algo, te hizo una crítica en el programa dominical de él, donde decía que tu organización había recibido unos 8 millones de pesos para construir 5 sedes y que ustedes no habían rendido nada de las obras, como si no hubiesen hecho nada y se hubieran quedado con ese dinero. Me gustaría que nos cuentes, porque mucha gente eso lo escuchó y bueno, y le habrá quedado también grabado como a mí, qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué con esa liviandad está diciendo la Nata esto?
Bueno, creo que fue el día siguiente o a los 2 días de eso, como te imaginarás, disculpame la expresión, yo me quedé recontracaliente porque estaba todo totalmente rendido, las obras estaban hechas, o sea, era una información totalmente falsa.
Las obras eran para hacer...
Las obras eran...
5 construcciones.
No, las obras eran... 1, 2, 3, 4... 6 construcciones.
6 construcciones.
Que estaban todas perfectamente rendidas, menos la que correspondía a la sede de la Escuela de San Martín de los Andes, porque el edificio que nosotros teníamos que refaccionar, que nos había asignado el propio Estado, no tenía condiciones estructurales para realizarse y se había relocalizado la obra en otro lugar y ya había sido autorizado por la nueva gestión de gobierno esa relocalización. Todo estaba informado y, por suerte, nosotros tenemos un equipo de voluntarios que son abogados, contadores, distintas profesiones, arquitectos, que laburan muchos ad honorem y que lo hacen muy bien, llevan muy bien la administración, somos muy prolijitos.
Esto era para hacer 6 complejitos, digamos.
Cada uno tenía una función distinta, digamos, a ver, ¿no? Algunas eran más sociocomunitarias, la de San Martín de los Andes era más con fines educativos, digamos, para la escuela de formación de la CETEP, otras eran para fortalecer centros donde funcionan cooperativas. Lo cierto es que estaba todo perfectamente rendido. Yo, la verdad que así como me enojé mucho, también tengo que reconocer que yo llamé a la radio, donde trabaja Jorge Lanata, no me acuerdo cuál es, pero llamé. De hecho, una vez me habían pedido una nota y yo no la quise hacer porque no me gusta, como dice, hay uno que dice, dijo una vez, el periodismo en patrullero. Bueno, no me gusta el periodismo en patrullero, no me gusta el escándalo, me gusta poder hablar como estamos hablando ahora, digamos, no intercambiar ideas, pero... Llamé a la radio y dije, yo quiero hablar y explicar esto. Y me atendieron y me sacaron al aire. Hablé como 15 a 20 minutos y me pidió perdón la Nata. Reconoció que se había equivocado porque, bueno, evidentemente, ¿de usted dónde sacó la información? Yo le preguntaba, me dice, Vialidad Nacional, que es la que controla las obras. Mentira, Vialidad Nacional no controla las obras. Son obras que no tienen nada que ver con Vialidad Nacional. Son
nada
obras...
que ver, son cosas bien distintas.
Aparte, le dije, ¿usted habló con Frigerio, que es el ministro del que depende? ¿Con Amaya, que es el secretario de Vivienda y Urbanismo, que es el que habló con los funcionarios del gobierno actual, porque eran obras del gobierno anterior, a ver si habíamos rendido o no? No, no hablé. ¿Y quién fue el que le dio la información? Y la verdad que no sé, vio, yo no puedo estar en todo. Y yo se lo dije... el audio, es interesante. Yo se lo dije, la verdad que hace mucho daño esto que están haciendo, porque es muy injusto que alguien que tiene el poder de llegar a millones, digamos, el honor no vale nada, el honor de las personas no vale nada. Entonces, ¿por qué mis amigos del colegio tienen que pensar, no me nombró a mí, nombró a la organización, que mi organización es corrupta y yo no tengo ninguna posibilidad de defenderme? Porque mucho de lo que escuchan, me imagino que vos no lo habrás escuchado, muchos de los que vieron el programa de televisión no escuchan el de radio. Tiene menos audiencia que el de televisión. Entonces, por más de que ya se ha disculpado y haya habido una desmentida, yo le pedí que saquen una desmentida también en la televisión y no la sacaron, digamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos salió en el de radio. Y hay como una sospecha constante sobre todo lo que son las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Que también es una estrategia de contención y de justificación de algunos procesos represivos como el que se vive en Jujuy, que no afecta solamente a Milagro Sala, que es una presa política sin lugar a duda, y a su organización, sino que afecta a...
Han detenido a otros compañeros de esa organización.
Y el Perro Santillán también, que es el archienemigo de Milagro Sala, digamos, ¿no? O sea, la represión cuando va para todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, a todo el que lucha contra determinado poder que pretende ser hegemónico se lo reprime, y para eso primero hay que estigmatizarlo, denigrarlo, humillarlo. Y bueno, eso nosotros también desde las organizaciones tenemos que hacer un esfuerzo para ser muy transparentes, muy claritos y muy austeros en nuestro estilo de vida personal, porque como dice Mujica, si te gusta mucho la plata, dedícate a otra cosa, digamos. Si te gusta la plata, no te dediques a la militancia social, política, etcétera. Yo creo en eso, ¿eh? Creo que la austeridad personal es un valor importante de los militantes populares.
Muy bien. Y ¿Alguna vez te pudiste a pensar en la posibilidad de una integración entre todas esas organizaciones sociales que están trabajando mucho, por decir algo, Barrios de Pie, y otros que son muchos los que trabajan, y realmente formar un núcleo duro de todo esto para poder defender mejor contra la pobreza?
Mira, la Confederación, la CETEP, es el producto de una primera síntesis de organizaciones, te puedo asegurar, de las más diversas tendencias, que nos costó muchísimo llegar a este nivel de unidad. O sea, dentro de la CETEP, la Junta Promotora está integrada por compañeros que militan, por ejemplo, en el movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico, sí. O en lo que antes era el Frente Popular Darío Santillán, o en el Movimiento Popular La Dignidad, de tendencia más de izquierda, digamos, ¿no? Movimiento Nacional Campesino Indígena, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la Unión de Trabajadores por la Tierra. Bueno, una diversidad de organizaciones que nos costaba mucho, mucho juntarnos. Esa fue una primera síntesis, ¿no? Bueno, desde diciembre que venimos trabajando muy fuerte con la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, y con Barrios de Pie, digamos, en el campo de los que no están sindicalizados, y el sábado de alguna manera se terminó de el primer paso, para decirlo de alguna forma, de un proceso de coordinación y de unidad con el movimiento obrero, digamos, ¿no? Con la CGT. Con la nueva conducción de la CGT, llegamos a esta puesta en común de que trabajadores somos todos, los que están sindicalizados y los que no están sindicalizados.
Unos
también.
Más que otros, para ser sincero.
La verdad es que unos tienen más derechos que otros, ¿no? Pero cuando digo todos, no me refiero a todos los argentinos o todos los que vivimos acá. Me refiero al que tiene trabajo formal y, por ejemplo, vos sos empleada de la Radio Nacional, ¿no? Y ahí en San Martín está la FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. No hay relación de dependencia ahí, porque no hay patronal, es una radio comunitaria, son tus compañeros, digamos. Ganan lo que pueden sacar un poquito de la pauta, un poquito de las publicidades, un poquito de los Fomeca, que es el fondo este que ahora no se está pagando, pero de la ley de medios, destruida también. No tienen patrón. Y como no tienen patrón, no tienen salario y no tienen derechos. No pueden tomarse vacaciones, no pueden tomarse licencia, no tienen obra social. Así está más del 35% de los trabajadores en Argentina.
Qué mal eso, ¿no?
Es terrible. Y el movimiento obrero, un poquito que eso lo había dejado relegado, y por eso existimos nosotros, digamos, sino por eso la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, este sector de la economía popular, que no es la economía de mercado, que no es el sector público, o sea, no es ni una empresa privada ni el Estado.
¿Qué hicieron? ¿Un planteo en la CGT, por ejemplo, con relación a todos estos derechos que merecen estos trabajadores también?
Nosotros hicimos un planteo en la CGT y, de hecho, nosotros les planteamos, bueno, si hay una medida de fuerza. No puede ser que los únicos reclamos sean la reapertura de paritarias, la devolución de los fondos a las obras sociales y que los que ganan más de 25.000 pesos no paguen impuestos a las ganancias, que son muy justos y está muy bien. Pero también hay que pensar en el cartonero, hay que pensar en la artesana que tiene un bombo de 8 meses y medio y tiene que seguir vendiendo, porque si ese día no vendió, no puede llegar el pan a la casa, digamos, ¿no? Que el movimiento de los trabajadores tiene que ser representativo del conjunto de los sectores que viven de su trabajo, que no tienen capital, que no tienen rentas.
¿Pero qué tuvieron? ¿Alguna respuesta puntual de la CGT?
Hicimos un encuentro en el Felipe Vallese, en el salón histórico de la CGT, y venimos trabajando muy fuerte en la unidad de acción y en planteos comunes al gobierno sobre cuestiones sociales, digamos, ¿no? Uno de ellos, que es importante, es el planteo del salario social complementario. Que exista un ingreso básico universal para todos los trabajadores, sean informales o formales, garantizado, que por lo menos cubra las necesidades básicas de las familias.
Uh-huh. ¿Cuándo viene el Papa Francisco?
Y eso no te lo voy a. No te lo puedo decir porque no sé, digamos, ¿no?
Me parece que me estás mintiendo porque te iba a salir, no te lo puedo decir.
No es tan fácil, porque tiene muchos viajes.
Esta es su patria.
Esta es su patria. Yo creo que ya se va a dar el momento y va a ser cuando tenga que ser, digamos, ¿no?
¿Cuándo qué, perdón?
Cuando tenga que ser. Viste como dicen, cuando se alineen los planetas, y va a pasar y va a venir en el momento que tenga que venir, digamos, ¿no? Más que eso, la verdad es que no sé.
Él no quiere venir por ahora.
Pero ¿cómo no va a querer venir? Sí, sí, no te quepa la menor duda.
Está muy demandado.
Él ama a su país. No, él no cambió el pasaporte, por ejemplo.
No, eso ya lo sé.
Es sí. Una cosa muy simpática, ajá, digamos, ¿no? Y siempre tiene su pasaporte, etc. Pero, mirá, es un tema delicado. Pero lo que sí te puedo asegurar es que él ama a la Argentina y lo entristece mucho que por distintos factores, sobre todo por su trabajo mundial, no haya podido todavía reencontrarse con este suelo, digamos, ¿no? Uh-huh.
¿Vos tenés militancia política o has tenido?
No, nunca tuve militancia político-partidaria. Nosotros creemos que lo que hacemos es una forma de hacer política de manera alternativa a los partidos y a las estructuras tradicionales. Uh-huh. Pero fomento y apoyo que los jóvenes militantes de las organizaciones populares y sobre todo que los pobres tengan participación política, digamos, ¿no? Política partidaria. Y tengo mucha fe en las juventudes políticas, ¿no? En la juventud del movimiento Evita, en los pibes de una organización llamada Patria Grande, que son todos pibes jóvenes, en una organización llamada Seamos Libres, que son jóvenes, en La Dignidad, en los chicos de Ciudad Futura de Rosario, en toda una generación muy comprometida con los sectores populares, que tienen menos de 35 o de 40 años y que yo creo que junto a los pobres de este país van a transformar la Argentina.
Uh-huh. ¿No crees en el peronismo?
No creo en las estructuras que se hacen llamar peronistas hoy. Creo que están vaciadas, que como dijo alguna vez un dirigente, son una cáscara vacía. Y sí creo en la herencia histórica y en el legado histórico de Evita y de Perón y en las banderas históricas del justicialismo. Y sí, en eso sí creo.
¿Y crees en el macrismo?
No creo que el macrismo sea una identidad política, digamos, ¿no? Creo que existe un proyecto neoliberal en términos macroeconómicos que es el que expresa este gobierno y es un proyecto que para mí está relacionado con la injusticia social.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los próximos proyectos, Juan, en esto que vos estás tratando de hilvanar por toda la Argentina? No solo que tengan vivienda y que la gente no pase hambre, que tenga buen tratamiento para los problemas de salud, es decir, una vida digna. ¿Cuáles serían los pasos más certeros para empezar a consolidar todo eso?
Insisto, la organización...
Que como... nunca lo va a hacer una organización, eso desde ya, ¿no?
Francisco habla, dice que es más importante iniciar y transitar procesos que ocupar y crear espacios, digamos, ¿no? Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es sembrar procesos y que esos procesos de alguna manera germinan y florecen en distintos lugares y te vas enterando de que por ahí hay un grupo, no sé, en Allen, en Villa Langostura, etcétera, que empieza a trabajar la autoconstrucción de vivienda, uh-huh, o que empieza a luchar para recuperar una tierra que estaba abandonada y hacer digamos un emprendimiento agropecuario, o que desarrolla una cooperativa de trabajo para la construcción. Bueno, uh-huh, yo creo mucho en la organización comunitaria, en las organizaciones libres del pueblo, en el pueblo organizado que resuelve de manera directa los problemas que ni el Estado ni el mercado le resuelven, ¿no? Creo que por ahí va un poco el camino y que eso a la larga o a la corta se va a sintetizar en una nueva forma de democracia donde tenés algunos ejemplos parciales en cosas como las que ha pasado en Bolivia, donde hubo una verdadera revolución, digamos, donde un sector que era marginado, despreciado y pisoteado, digamos, por el poder, como eran los pueblos originarios, bueno, hoy gobierna el país, con todas las dificultades que hay, con muchas situaciones de corrupción, etcétera, pero habiendo transformado radicalmente la situación de postergación que sufrieron durante cientos de años.
Claro, yo pensaba, te escuchaba con atención y pensaba la firma del tratado que se ha hecho en Colombia después de 65 años por la paz. Y bueno, es casi escalofriante ver a los personajes que están, la cantidad de gente que ha muerto por todo esto. Y yo digo, qué obtuso que somos a veces los seres humanos, ¿no?
Así es. Pero así como están esos ejemplos de muerte y dolor, están los ejemplos de esperanza, digamos. Yo creo que, obviamente, la paz en Colombia es un avance muy grande. Te puedo decir que el Papa Francisco trabajó mucho por eso.
Argentina trabajó mucho también en eso.
Argentina trabajó, uh-huh, mucho en eso. Y hay estos ejemplos de esperanza donde los más humildes se organizaron y lograron transformar no solamente su realidad, sino la realidad de toda una comunidad, de toda una sociedad, porque, insisto, y el Papa lo dice así, mira, dice que en las manos de las organizaciones populares no está solamente resolver el acceso a la tierra, el techo y el trabajo para los que hoy no tienen, está el futuro de la humanidad. Porque si seguimos permitiendo que pasen cosas como la apropiación de la naturaleza por parte de un pequeño puñado de plutócratas, como el señor Lewis, que tiene, se ha robado un lago.
El lago argentino que le ha puesto escondido. El escondido que le ha puesto una tranquera.
Le ha puesto una
lo tranquera. Lo vi yo eso.
Sí, sí, así es.
No se puede pasar ahora.
No se puede pasar. Y no contento con eso, construyó una represa hidroeléctrica sin pasar por ningún control ambiental. Hizo un surco de 2 metros de ancho que pasa por la tercera reserva mundial más importante de cipreses del mundo, la tercera más importante del mundo, destruyendo todo un ecosistema milenario sin ningún tipo de control. Bueno, ese es un ejemplo de el desprecio que tiene la voracidad de ganancia por la naturaleza, que es el sustrato elemental de la vida humana y de la vida de todos los seres de la Tierra, digamos, ¿no? Y en eso los pueblos originarios, el pueblo mapuche, los cristianos, los judíos, los musulmanes, todos los hombres y mujeres de buena voluntad estamos de acuerdo. Los únicos que están de acuerdo son 200, 300 tipos que concentran el capital y concentran la riqueza, digamos, ¿no? Y frente a eso, la organización popular tiene que decir, bueno, basta, y cambiar este paradigma.
Y el gobernador debería haber tomado algunas medidas, ¿no? Que esto ya se tomó hace unos cuantos años, que está Luis ahí en la Patagonia, pero bueno.
Mira, una de las pocas, cada tanto, como te decía, meto algún escrito en algún juzgado. Uno de los escritos que metí hace poco es una denuncia penal contra el gobernador y contra algunos funcionarios también nacionales por esta situación del lago escondido, patrocinando a las comunidades mapuche de ahí, a las organizaciones ambientalistas. Y otra tiene que ver también con algo muy grave que pasó hace poquito, que es que por un decreto se cambió la ley contra la extranjerización de la tierra en la Argentina, que permite que los capitales especulativos extranjeros vengan y adquieran lugares de nuestro país con fines geoestratégicos y de especulación, digamos, ¿no? Para hacer inversiones y producir alimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, contra esas cosas tenemos que combatir.
Poco vamos a poder producir si dejamos que las mineras sigan contaminando y nos dejen lo que están dejando en nuestros ríos también, ¿no?
Desde luego. Aparte, es llamativo porque hasta las, por ejemplo, en el caso de Barrick Gold, reconoce, tanto en la gestión anterior como esta, los derrames, las barbaridades que hacen, todos dicen, no vamos a permitir la impunidad, pero Barrick Gold sigue contaminando.
Por supuesto.
Se tiene que
y
ir.
Cada vez más.
Esa empresa se tiene que ir de la Argentina, digamos. Se tiene que ir de la Argentina y no se puede tener de rehén a los trabajadores mineros diciendo se pierden los puestos de trabajo. Que se le haga pagar a esa empresa el daño que hizo y con eso los trabajadores mineros van a tener su salario garantizado por muchos años, digamos, porque se han llevado mucha plata de la Argentina, tienen mucha plata en la Argentina todavía y siguen destruyendo el suelo en el que tienen que vivir mis hijos.
Eso no se va nunca más, ¿eh?
No se va nunca más. Y no puede seguir sucediendo.
Juan Grabois, yo te agradezco mucho que esta charla, que fue linda, nos hemos enterado de muchas cosas. Mucha suerte con el trabajo que estás emprendiendo, vos y mucha gente en nuestro país. Y bueno, son las semillitas que están plantando para el futuro. Suerte.
No, muchas gracias. Gracias a vos.
Muy bien. Nos vamos. El domingo próximo volvemos a encontrarlos, como siempre, a partir de las 15, aquí en Radio Nacional, en estas dos ideas juntas. Chau. Gracias.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.